Hermanos, si pueden, abran su copia de la palabra de Dios a Mateo 28. Mateo 28. Creo que todos saben estos versículos. Mateo 28, versículos 18 a 20. Dice la palabra de Dios así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, hoy vamos a tratar sobre el bautismo, lo que es. Yo puedo dar una definición, yo lo puedo definir de mi manera, pero la Constitución de Fe de Westminster, capítulo 28, nos ha dado una buena definición, y lo voy a citar. Dice así: El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento. Un sacramento del Nuevo Testamento. Instituido por Jesucristo. No solo para admitir solemnemente a la persona bautizada en la iglesia visible, sino también para que sea para ella un signo y un sello del pacto de gracia. De haber sido injertado en Cristo, de la regeneración, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios mediante Cristo Jesús para andar en vida nueva. Este sacramento, por institución del propio Jesucristo, debe continuar en su iglesia hasta el fin del mundo. Fin de cita. El testimonio de nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Reformada de Norteamérica, también dice esto como parte de la definición. Dice: todos aquellos que han recibido el bautismo deben ser considerados parte del pueblo pactual de Dios. Finecita. Quiero primero traerles la atención a esos principios. El bautismo admite uno a la iglesia y es signo y sello de ser parte del pacto de gracia. Además, al recibir el bautismo, uno es considerado como parte del pueblo pactual de Dios. Hagan la conexión con Génesis 17 que acabamos de considerar hace una hora atrás. Quiero que recuerden estos puntos muy central e importante, porque nos ayudará a ver la conexión bíblica entre la circuncisión y el bautismo. Ahora, lo que les voy a explicar de nuevo va a ser bien distinto a lo que tal vez hayan aprendido en las iglesias bautistas o pentecosteses. La teología del pacto que ellos enseñan, voy a ir en contra de eso. Y les voy a explicar por qué, en explicándole lo que la Biblia realmente enseña sobre este tema. La palabra de Dios nos muestra que el bautismo reemplazó la circuncisión del Antiguo Testamento. Ya miramos en Génesis 17, 1 a 14, la institución de la circuncisión. Pero quiero que regresemos a Génesis 17, porque vamos a seguir mirando allí otros versículos sobre este tema. Vayan a Génesis 17. Ya miramos versículos 1 a 14. Ahora vamos a leer versículo 23 a 27. Dice la palabra de Dios así: entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado de extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Hermanos, ya vimos en versículo 1 que Dios es el autor del sacramento de la circuncisión. Vimos en versículo 2 que la administración del pacto abrahámico dentro del pacto de gracia. Así es como se hace, es parte del pacto de gracia que se fue revelado en este pacto con Abraham. Luego, en versículos 4 y 6, vemos que es que el pacto es contigo y tu descendencia. Contigo y tus hijos. Miren bien ahí. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. Y sigue así. En esos, este capítulo es contigo y tu simiente. Versículo 8. Y te daré a ti y tu descendencia después de ti. Y etcétera. La circuncisión era sello y señal del pacto de gracia para Abraham y su descendencia. Y eso es importante cuando miremos el libro de Hechos capítulo 2. Y el don de lenguas de las naciones. Porque fíjense, en Génesis 17, que dijo Dios a Abraham, ¿qué le prometió a Abraham? Que de él, de su simiente, las naciones serían, ¿qué? Bendecidas. Bendecidas. Lo vamos a ver. Versículo 7 dice que el pacto será establecido con Abraham y su descendencia por pacto perpetuo. ¿Y para qué propósito? Dice ahí, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este sacramento significa que Dios está diciendo, yo voy a ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. Versículo 9. La descendencia de Abraham es obligada de mantener este pacto. ¿De qué manera debería mantener este pacto? En los versículos 10 a 11 nos dice que es un pacto. Allí dice, es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y todos deberían ser, todo varón debería ser circuncidado. Ahora, fíjense ahí, no dice todos que crean en esta promesa que yo te he dado a Abraham, deberían ser circuncidados. Porque es una promesa a Abraham. A Abraham no le fue dado todo este terreno de Israel, que iba a ser Israel, en ese momento. Fue una promesa. Y esa promesa fue firmada por Cristo, por Dios, con la circuncisión. Pero Abraham ya creía en las promesas de Dios antemano, por eso él fue justificado, porque ya creía. La circuncisión viene después de la salvación, porque ya había creído en las promesas. Pero sus hijos aún ni podían entender que es una promesa, pero ahora iban a ser obligados a recibir la circuncisión como firma de Dios de esta promesa. No dice aquí, cuando tus hijos crean, luego que sean circuncidados. No dice eso. Dice que tienen que ser circuncidados ya como bebés. Y cuando uno lo niega, tal persona debe ser cortado del pueblo. Son palabras bien fuertes, ¿no? Si un padre niega aplicar el señal y el sello del pacto a su hijo, Dios dice que sea cortado del pueblo. Versículo 14, lo acabamos de leer. Ahí lo dice. Porque han quebrado mi pacto cuando lo violan. Y se ve un ejemplo de esto, hermanos. De un hombre casi matado por negar la circuncisión a su hijo. ¿Se ve ese ejemplo en el Antiguo Testamento? Éxodo, capítulo 4. Moisés, exactamente. Éxodo, capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice ahí? Dijo también Jehová a Moisés en Madián: devuélvate a Egipto, porque han muerto todos los que proclaman tu muerte. ¿Qué? Dios lo está enviando de nuevo. Está en camino. Dios mandó a Moisés a librar a Israel. Dios mandó a Moisés para ser el redentor. Dios mandó a Moisés para redimir a Israel. Dios mandó a Moisés para cumplir una obra de rescate a un pueblo. ¿Que no? Y pues viene versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Matar al redentor. ¿Por qué? Entonces Zefra tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dijo. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Mira la conexión aquí. Dios iba a matar a un hombre que había llamado a rescatar a Israel de la esclavitud a Egipto. Pero Moisés había faltado de cumplir con el pacto abrahámico en circuncidar a su hijo. Dios nos dijo: ah, sí, no circuncidase a tu hijo porque él todavía no ha profesado fe en mi promesa que le di a Abraham. No, tenía por obligación de hacerlo. Por eso dijo Jesucristo antes de comenzar su ministerio en este mundo: tengo que bautizarme. Juan, bautízame. Juan dijo que no, tú bautízame. Él dijo: no, tengo que ser bautizado primero para comenzar mi obra. Moisés no circuncidó a su hijo, iba a ser matado por Jehová. Jesucristo tuvo que ser bautizado, recibir ese sello para comenzar su obra de redención. Ahora, la promesa fue dada a Abraham y a sus hijos. su descendencia, ¿verdad? La circuncisión no sigue vigente en el Nuevo Testamento. ¿Qué tomó su lugar? El bautismo. Y el bautismo no solamente para adultos, sino para también para los bebés nacidos en casas cristianas. Mire conmigo Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y tengan en mente lo que acabamos de leer en Génesis 17. Hechos capítulo 2, versículo 22. Fíjense a quién le está hablando. Varones israelitas. ¿A quién? ¿A gentiles? A israelitas, ¿verdad? ¿Israelitas son quiénes? ¿Los descendientes de quién? Abraham, ¿verdad? Ok. Sabemos a quién le está hablando, pues. Gentes que saben el pacto de Abraham. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inúpulos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ok? Ahí está la obra de Cristo. Sigamos. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué miramos aquí? Pedro está predicando el Evangelio desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él está hablando a los judíos sobre quién es Jesucristo. Cuando los judíos fueron convertidos en su corazón a oír el Evangelio, le preguntaron a Pedro qué deberían hacer, ¿verdad? ¿Qué deberían hacer? Ellos le dicen a Pedro, ¿qué deberíamos hacer? Miren el versículo 37. A oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? A oír el Evangelio, ¿qué haremos? ¿Qué le dice Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Esas palabras, la promesa es para ti, a vuestros hijos. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Pedro inventó esas palabras ahí mismo? No. ¿De dónde vienen? ¿De qué capítulo?
17.
¿De qué libro? Génesis 17. ¿En el contexto de qué? La circuncisión. ¿Y qué dijo Pedro aquí? ¿Que se bauticen? ¿Quién? ¿Solo los adultos? ¿Sus hijos también? ¿Sus hijos también? ¿Por qué? Porque la promesa no es tan solo para el adulto, pero para vuestros hijos. ¿Cuál promesa? La promesa a cual Pedro está aquí describiendo. La de Abraham. La promesa de Abraham. ¿Y cuál promesa era esa? Que de Abraham iba a venir un semilla. Simiente, ¿verdad? ¿Y quién era ese simiente? Jesucristo. Él es la promesa. No era solamente para los creyentes, pero también para sus hijos. Y esta parte de esta promesa es de ser incluidos en el pacto. los hijos son incluidos en el pacto. Y miren aquí, Pedro nos dice cómo uno es unido al pacto de gracia bajo Cristo. ¿Qué dice Pedro? Cuando crean en el Evangelio, ¿qué deberían ser? ¿Ser circuncidados? No, ¿verdad? Sino bautizados. ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando a israelitas. Así que Génesis 17 y Hechos 2 son paralelos. Y vemos la conexión entre la circuncisión y el bautismo. Ambos significan y son símbolo de una realidad, de ser parte del pacto de gracia. Parte de la comunidad de Dios. Porque el que no es circuncidado será, ¿qué? Cortado del pueblo. Igual, el que no es bautizado será cortado del pueblo. Si es nacido en una familia cristiana. Cuando cristianos niegan el bautismo a sus niños, están poniendo una maldición sobre sus hijos. Están diciendo sus hijos no son parte del pueblo de Dios. No son parte del pacto. No son parte de esta familia. Están afuera. Están afuera. Porque así lo dice el Génesis. Cada varón nacido en su casa que no recibe la circuncisión será cortado del pueblo. Y cuando Pedro hace esta conexión aquí en Hechos, todo eso sigue, ese principio sigue vigente. El símbolo de ser parte de la comunidad de Dios cambia de circuncisión a bautismo, pero los principios no cambian. Y eso es ser parte de la comunidad de Dios. Me adelanté aquí. El bautismo, pues, es sello y señal de ser parte de la comunidad de Dios. Pero también hay una promesa aquí en Génesis 17 que tiene todo que ver con el Nuevo Testamento, todo que ver. Mira, hermanos, voy a desviar un poco aquí de mi lectura. Hermanos, hay cristianos hoy en día que dicen que el Antiguo Testamento tiene nada que ver con el cristiano de hoy. Que solamente necesitaba el Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento son puros ejemplos, cuentos de moralidad, cuentos para niños, cosas así. Y que el cristiano solo debería ocuparse con el Nuevo Testamento. Eso es falso. Es falso eso. Es una doctrina que se llama la dispensacionalismo, si lo dije bien.
Dispensacionalismo.
Eso. Esa doctrina es herejía. Es herejía. Quiebra la palabra de Dios. Fíjense, si esa doctrina fuera verdad, ustedes mexicanos no tenían esperanza en el Evangelio. Yo, Chris, John, no tendría esperanza en el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque lo que dice en Génesis. Si Génesis 17 no es para hoy. Nosotros no tenemos esperanza. Les voy a mostrar por qué. Génesis 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Naciones de ti. ¿Ok? ¿Qué es eso en mente? Versículo 16. Y la bendeciré hablando de Sara y también te daré de ella un hijo y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Habla ahí de naciones. En Abraham nos dice que las naciones serán bendecidos. No son una nación, pero sino naciones, ¿verdad? Hermanos, si el Antiguo Testamento tiene nada que ver con el cristiano de hoy, pues nosotros que somos naciones, no tenemos esta promesa que se le dio a Abraham. Porque ¿qué acabamos de leer en Mateo 28? ¿Ir a dónde? ¿A Israel nada más? No, ¿verdad? Dice en Mateo, ir a las naciones, dice. Ir a las naciones y tienes que bautizarlos a las naciones, ¿verdad? Eso es conectado a la promesa abrahámico. Pero si los cristianos de hoy dicen el Antiguo Testamento tiene nada que ver con el cristiano, porque esa es ley, estamos bajo gracia, ¿qué hacemos con esas promesas? Nosotros, mexicanos, norteamericanos, estamos fuera de estas promesas. ¿Y a quién deberíamos bautizar, hermanos? Según Mateo 28, ¿a quién deberíamos bautizar? ¿A individuos o a naciones? ¿A naciones, que no?
A naciones.
A naciones.
A individuos de
todas las naciones. Sí, a todas las naciones debíamos bautizar. Y eso, otra vez, está conectado al pacto con Abraham. Ahora, les quiero mostrar que el bautismo reemplazó la circuncisión como sello, señal y sello del pacto. Que bajo el Nuevo Testamento es el bautismo que indica que uno es parte del pueblo de Dios y no la circuncisión como lo fue bajo el Antiguo Testamento. Si pueden, miren conmigo. 1 Corintios capítulo 12. A ver si tengo la cita correcta. Sí. 1 Corintios 12. Y miren versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué dice ahí? Fuimos bautizados en un solo cuerpo, solamente los judíos. ¿Dice así? ¿Dice así? ¿A quiénes fueron bautizados aquí? ¿Sean qué? Judíos o griegos, ¿verdad? Judíos o gentiles. ¿Eso habla de qué? ¿Una nación o cuántas naciones? Todas las naciones, ¿verdad? Otra vez conectado con el pacto abrahámico de Génesis 17. ¿Verdad? Los judíos ya no iban a tener que ser circuncidados para identificarse como pueblo de Dios, porque 1 Corintios 12, 13 dice, somos identificados como pueblo de Dios por ser bautizados. Bautizados. No circuncidados. Y miren las palabras de este versículo. En Génesis 17, ¿a quién se tenía que circuncidar? ¿Se recuerdan? ¿A quiénes?
Los judíos.
¿Son los judíos?
No, y niños también.
¿Niños también?
Extranjeros.
¿Extranjeros? ¿Quiénes? ¿Extranjeros? ¿Cuáles extranjeros?
A los comprados por dinero, o sea, a los que pasaban a ser parte de la familia de aquel que...
De la casa.
De la casa.
¿Verdad? Hay una distinción en la Biblia entre casa y familia. Los que eran parte de la casa de uno tenían que ser circuncidados. ¿Y qué dice específicamente allí en Génesis 17? Los comprados por dinero tienen que ser circuncidados. Ellos no tienen opción. No pueden decir, pero yo no creo en tu Dios, yo no creo en tus promesas. Estás en mi casa, tienes que ser circuncidado. ¿Y qué dice aquí en 1 Corintios 12, 13 sobre esos que son comprados? Mismas palabras que Génesis. Dice aquí, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Mismas palabras que Génesis 17. Mismas palabras. Si están en la casa cristiana, tienen que ser bautizados. Libres o esclavos, judíos o griegos, las naciones. Como dice en Mateo 28. Ahora, miren Romanos 4, versículo 11. Romanos 4, 11. Romanos 4, 11 dice así: y recibió la circuncisión como señal, ya hablamos de eso en la primera lectura, como sello, ya hablamos de eso en la primera lectura, miren cómo se conecta todo, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión es que es sello, señal, ya tratamos con eso. Viene, el sello viene después de ser salvos aquí, ¿verdad? Después de la promesa. Ahora, queden en mente ese versículo. Ahora miremos Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y fíjense la conexión entre la circuncisión y el bautismo aquí, como uno es reemplazado por el otro. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí se ve bien claro que el bautismo toma el lugar de la circuncisión como sello y señal de identidad que estamos en Cristo. Que estamos en Cristo. Como sello y señal que de pertenecer a Cristo. Y no tan solo el individuo, sino también todo de la casa. Como hemos visto con Abraham. Y fíjense la conexión con la circuncisión que hace aquí. Él dice que fuimos circuncidados. No hecha a mano. ¿A qué se refiere allí él? ¿Bautismo? Sí, pero algo más. ¿A qué está citando a él? Déjame preguntarlo así. ¿Qué está citando aquí él? ¿Qué dije yo que hay muchos cristianos que dicen que qué? Que hoy en día en el Antiguo Testamento, ¿qué? No tiene nada que ver para el cristiano de hoy, ¿verdad? Está citado en el Antiguo Testamento aquí, ¿sabían? Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué dice Dios? Yo quiero que sus corazones sean, ¿qué? Circuncidados.
Quiere ser, hermano, como son, como que tienen la personalidad, o sea, están sellados con el pacto, pero no con el pacto pasado, sino con el nuevo pacto que es en Cristo.
El pacto de gracia es un solo pacto, sea sí. Con Abraham, Moisés, y hoy es un solo pacto, diferentes administraciones.
Sí. Lo entiendo, pero en la cuestión del bautismo, de que antes era la circuncisión y hoy en día es el bautismo, se refiere como que hoy son parte del pueblo de Dios, pero por medio del bautismo que es en Cristo.
Sí, exacto. Okay. Sí. Génesis 17, 12, de nuevo, dice en parte. Será circuncidado todo varón entre vosotros. El nacido en casa. El nacido en casa. Versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa. Y otra vez. Miren la conexión con el Nuevo Testamento. Vean a Hechos 16. Hechos 16. Hechos 16. Hechos 16, versículo 14. Hechos 16, 14 dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿y quién? Su familia. Nos rogó diciendo: ¿se habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posar? Y nos obligó a quedarnos. Génesis 17, 12 dice: será circuncidado todo varón entre vosotros en nacido en casa. Versículo 13: debe ser circuncidado en nacido en casa. Hechos 16: fueron bautizados ella y su familia. Su casa. Es igual. Las ideas son iguales. El concepto es igual. No dice aquí: y fue ella bautizada, nos rogó diciendo. Fue bautizada ella y su familia. ¿Lo miran? ¿Y qué dice el versículo 33 de Hechos 16? Miren, versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Con quién? ¿Quiénes fueron bautizados? ¿Solamente el carcelero? ¿Quién más? Su casa fue bautizado también, porque él creó. Igual con el pacto abrahámico, la conexión es obvio. Con todos los suyos. Aunque era un gentil, en cuanto él recibió la salvación, su casa se tenía que apartar del mundo y recibir el sello que ahora son hogar santo y dedicado a Cristo. Todos los suyos incluyen cualquier bebé en la casa, cualquier niño en la casa. O me van a decir a mí que en ese tiempo esta gente no tenía bebés en su casa. De nuevo, miren la conexión con el pacto abrahámico. Pablo tomó mucho tiempo para explicar cómo el bautismo tomó el lugar de la circuncisión en el libro de Gálatas. Miren, vayamos al libro de Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Los judíos? ¿Qué dice aquí en Gálatas 3, versículo 7, que acabamos de leer? Los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Él está haciendo una conexión aquí, hermanos, con Génesis 17. ¿Quiénes tenían que ser circuncidados? Los hijos de Abraham, ¿verdad? Pero en Gálatas 3, 6 y 7 nos está diciendo que si eres de fe, eres hijo de Abraham. Luego debía venir todas las obligaciones que va con eso. Si eres hijo de Abraham, las promesas son tuyas y las obligaciones son tuyas. Y esas obligaciones incluyen ¿qué? En el Antiguo Testamento era circuncisión. En el Nuevo es ¿qué? El bautismo. Sigamos, versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham recibió el evangelio. Y lo leímos ahí en Génesis 17. Sabía que en el Evangelio se cuenta en Génesis 17. Está allí. Pero hay muchos cristianos corriendo por aquí y por allá diciendo, hoy en día el Antiguo Testamento no es para nosotros. En hacer eso, cortan el Evangelio. Deshacen el Evangelio. Y esos versículos no tienen sentido sin el Antiguo Testamento. Porque la palabra de Dios es una. Es una. El Evangelio es una. El Evangelio no ha cambiado. El Evangelio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una. Siempre ha sido por fe. Siempre. El Evangelio del Antiguo Testamento nunca fue por obras. Nunca. Aquí lo está diciendo bien en Gálatas 3:6. Y miren también, Génesis 17 decía que de las naciones que serán bendecidas en Abraham. Por eso digo, hermanos, gloria a Dios que tenemos el Antiguo Testamento, porque nosotros mexicanos y norteamericanos estaríamos sin evangelio. Porque Abraham tendría nada que ver con nosotros hoy en día. Sigamos. Abraham creó primero, y esto fue contado por justicia antes de ser circuncidado. Creó y pues fue circuncidado, y pues la obligación de circuncidar a toda su casa siguió. Y ya hemos visto que por Abraham las naciones serán bendecidas, y esta realidad y cumplimiento de la promesa comenzó en el libro de Hechos capítulo 2. Noten versículo 7 de Gálatas 3. ¿Qué dice aquí? Sabed por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Si tienes fe en Cristo, ¿eres hijo de quién? Abraham. Si tienes fe en Cristo, eres hijo de Abraham. De nuevo lo repite Pablo en versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Verdad? Si eres hijo de Abraham, ¿sabes qué eres? Hijo de la promesa. Y sobre ti están las bendiciones de Abraham. Ahora miremos el versículo 14 de Gálatas 3. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento estamos con, hay una conexión en unión que hay una sola fe. La fe del Antiguo Testamento es igual como en el Nuevo Testamento. Un solo evangelio. La misma en el Antiguo como en el Nuevo. Y un solo Cristo. Abraham, nos dice Jesucristo, vio mi día y se gozó. Pero cuando lees el Antiguo Testamento dices, ¿pero dónde vio Jesús? Yo nunca leí en Génesis 15, 16 y 17 donde Abraham miró a Jesús. Y los pentecosteses, bautistas que rajan el Antiguo Testamento del Nuevo van a decir, ¿pero Jesús dónde está eso? Fíjense, si alguien había dicho Abraham oyó el Evangelio en el Antiguo Testamento, dirían, estás loco. Jesús dijo, él vio, él escuchó el Evangelio. ¿Dónde? En Génesis 15 y en Génesis 17. Está el Evangelio. Está el Evangelio ahí. En Cristo viene la bendición de Abraham a los gentiles, a las naciones. No solamente para los judíos, pero para las naciones. Hoy, algunos de ustedes que estuvieron aquí lograron escuchar un tiempo de preguntas, donde era, haz preguntas y vamos a poder contestar, y salió el tema de hablar en lenguas, ¿verdad? Y yo decía, voy a tratar eso en un momento en mi lectura, ¿verdad? La promesa de Abraham a las naciones se ve cumplida en el don de lenguas que se ve en Hechos. Miren conmigo Hechos 2. Hechos 2. Vamos otra vez a Hechos 2. Hechos 2 dice aquí, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué leímos ayer, bien rápido? ¿Qué vimos ayer en la lectura sobre el culto familiar? Leímos Juan 3, ¿verdad? ¿Qué decía del viento? ¿Quién es el viento?
El Espíritu Santo.
Ok. So, aquí está el Espíritu Santo. Y en versículo 3, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, ¿qué lenguas estaban hablando? Desde hoy yo dije que no eran lenguas así. No eran eso. No era. No era eso. Son tonterías esas cosas. Versículo 5 nos dice muy bien lo que eran. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué? Lengua. Son idiomas humanas. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Sabe qué están diciendo allí? ¿Que no son esa gente analfabetas? Más educados, en otras palabras, como dicen algunos mexicanos, que no son estos indios. Que no son estos galileos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medios, elamitas. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en la Asia, en Fregia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África. Son idiomas, hermanos. No son tonterías que salen de la boca, como en las iglesias pentecosteses. Son idiomas. Y saben que todo esto se refiere a la promesa abrahámica que las naciones serán bendecidas. Y aquí están desarrollando esa promesa. El evangelio que se leyó en Génesis 17 se está cumpliendo aquí en Hechos capítulo 2. Cuando el evangelio se está publicando en idiomas de las naciones. Así se debe entender el hablar en lenguas. Miren la conexión del pacto abrahámico, pues, con el evangelio aquí. Las naciones, no es individuos, por eso leí de Mateo 28. Muchas veces leemos Mateo 28 y decimos, oh, es un buen versículo de misiones. Pero está conectado a la promesa abrahámica. Que todas las naciones serán bendecidos y bautizados con el evangelio. Ahora, vamos a analizar Gálatas 3 de nuevo. Porque vamos a seguir. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Eh? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de quién eres. ¿Qué dice el versículo 29? ¿Linaje de quién? De Abraham. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de qué. Según la promesa de quién, que fue dado a quién, Abraham. Por fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. ¿Y cómo somos identificados, unidos con Cristo? Con el bautismo. Tanto como en bajo Abraham, en el Antiguo Testamento, era por la circuncisión. La circuncisión identificaba a israelita que era unidos con Dios. Y ahora Pablo nos dice que si crees en Cristo, eres hijo de Abraham. Y si eres hijo de Abraham, ¿qué te obliga el Señor que hagas con los tuyos de tu casa? Que reciban el sello del pacto de gracia. ¿Cuál es qué? El bautismo. El bautismo. Porque el bautismo reemplaza la circuncisión. Ya lo vimos con dos gentiles en Hechos 16. El creyente y su familia se fueron bautizados. Incluso los bebés, porque esto ya estaba establecido desde Abraham. Si eres de Cristo, eres linaje de Abraham y heredero según la promesa. Y esa promesa no es individuo, no es para ti, no seamos egoístas. Es ser egoísta cuando decimos, el evangelio es para mí. Échame el agua a mí, pero no a mis hijos. Eso es egoísmo. Y como dice en Génesis, el que niega el sello del pacto, que sea cortado del pueblo. Cuando un cristiano niega el bautismo a su hijo, como dije en el hoy, maldice a su hijo. Y trae maldición sobre su casa, porque Dios, como vimos con Moisés, lo va a juzgar. Ya no hay distinción. Por eso, hoy en día, mujeres deberían ser bautizadas. Esclavo libre, bautizados. Génesis 17. Ya lo tratamos. Miren, Gálatas 3, 29. Quédense allí. Yo quiero que miren esto bien. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Y qué leímos en Hechos 2? La promesa es para vosotros y sus hijos. ¿La promesa de qué? De Abraham. Porque estaba hablando de eso en su prédica. Si eres de Cristo, linaje de Abraham. Ahora, el bautismo significa, como leímos en Colosenses, que uno es parte de la iglesia visible. Pero no necesariamente parte de la iglesia invisible. Y hay una distinción en la Biblia que si no hace esta distinción, su hermenéutica bíblica va a estar bien errada. Hay una distinción entre la iglesia visible y invisible. La iglesia visible son todos quienes confiesan a Cristo externamente y son bautizados. Incluso los infantes que son bautizados y crecen dentro de la iglesia. Eso es la iglesia visible. La iglesia invisible es la iglesia de los elegidos, o sea, los predestinados que han recibido a Cristo. Esta distinción es importante y se ve en las escrituras. La iglesia invisible es descrita en Éfesos capítulo 1. Y de versículo 3 a 14, a lo leen más tarde. La iglesia invisible son todos los creyentes vivos en este momento, tanto como los que están ya en el cielo, como dice Éfesos 1:10. Todos que son realmente salvos, los elegidos que han recibido a Cristo, son la iglesia invisible. La iglesia visible, como dije, son todos que confiesan a Cristo externamente, pero no todos son creyentes verdaderos, y así que no son todos salvos. Sin embargo, por profesión externa, mientras que no caen en pecado escandaloso, mantienen membresía dentro de la iglesia. Y esto es bien claro, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y si no se entiende esta distinción, van a estar bien errados en su hermenéutica bíblica. Y cuando un hombre, una mujer, que uno mira como fuerte en la fe, cae y denuncia a Cristo, uno se queda atónito. Pero, yo creí que era creyente. Por profesión externa era creyente, pero no era parte de la iglesia invisible. Miremos otro ejemplo, Mateo 13. Mateo 13. Mateo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crucijijo de dientes. ¿A qué se refiere aquí? ¿Qué es el red? ¿Qué es el red que se tira en el mar y se saca todos esos peces? ¿Qué es ese red? ¿A qué se está refiriendo? Aquí no está hablando de todo el mundo, como muchos creen. El red es que tirando el evangelio y los peces sacas con el evangelio a toda esta gente y están dentro de la iglesia. Y aquí está hablando de estos peces entrando en el red, entrando en la iglesia. Esta gente entrando en la iglesia, siendo parte de la iglesia. Pero al fin del siglo, los ángeles los van a apartar. Los que eran falsos cristianos de los que eran verdaderos cristianos. Aquí está la distinción de la iglesia visible y invisible. Visiblemente todos entran. Y nosotros no sabemos quiénes son. Solo podemos ir por lo que vemos, lo que oímos, de sus hechos. Pero en fin, solo Dios sabe. Por eso dice Pablo, que tenemos que probar que somos salvos. Mostrar que somos salvos. No para ser salvos, pero porque somos salvos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el bautismo? De todo que ver. Recuerden, nosotros no creemos que el bautismo salva. Cuando un bebé es bautizado, no es salvo, no es regenerado. No creemos en el bautismo de regeneración. Es falso, es bien obvio en la Biblia. Porque si el bautismo regenere, pues la circuncisión también. Y si ustedes han leído la Biblia, y espero que sí, van a saber muy bien en leer el Antiguo Testamento que todos los israelitas que fueron circuncidados, no todos fueron creyentes. Los que estaban en el desierto con Moisés, todos ellos fueron circuncidados. ¿Cuántos miles de ellos murieron por y contra Dios? De nuevo, la circuncisión, el bautismo es solamente un sello y señal que uno hace si se une a la iglesia y al pacto de gracia. Pero eso no indica que tal persona es salva. Uno aún tiene que recibir a Cristo como salvador. El bebé que fue bautizado, el varón que fue circuncidado, tenía que profesar fe en Cristo. El hacer profesión de fe no, él no tenía que ser bautizado de nuevo, porque imagina, tengo 20 años, ahora creo en las promesas de Abraham, ok, te vamos a circuncidar de nuevo. Y los hombres dijeron, ay no, ¿verdad? Le bautizamos una vez, nada más, una vez. Miremos Deuteronomio 10. Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardéis los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahora, versículo 16. Circuncidad, pues, ¿qué? ¿Qué se debería circuncidar aquí según Deuteronomio 10, 16? El prepucio de vuestro corazón. Deuteronomio 10 lo dice, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que muchos cristianos que andan por allá quieren quitar de la iglesia. Dice aquí, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hermanos, ¿cuántos de los israelitas cuando oyeron esto fueron como los aztecas del antepasado y se circuncidaron su corazón? ¿De qué estaba hablando él? ¿Qué estaba hablando aquí? La única manera de entender lo que estaba hablando aquí es leer Juan capítulo 3. En hacer el nuevo, de eso se está hablando aquí. Simplemente porque eres circuncidado externamente, no quiere decir que eres cristiano. Tienes que ser circuncidado de corazón. Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo se va a entrar otra vez un hombre dentro de la mujer de su mamá para nacer de nuevo? No sé, no entiendo. De eso está hablando. Una cosa es ser bautizado. Otra cosa es ser circuncidado el corazón. ¿Y quién no se circuncida el corazón? Espíritu Santo. No es de nosotros. Aquí es el Evangelio. Este versículo habla del Evangelio. Pero mira que dice Dios que nosotros tenemos que hacerlo. Y el propósito de eso es igual como cuando dice Dios, guarden mis mandamientos perfectamente. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Somos pecadores. Exacto. Está diciendo, mira a otro que lo haga por ti. Mira a otro que lo haga por ti. ¿Y quién es ese otro? Jesucristo. Simplemente porque uno circuncidado en el antiguo o bautizado en el nuevo, no indica que es salvo. Indica que es parte del pacto, parte de la comunidad de fe, pero todavía tiene que confesar fe en Cristo. Por eso, Los dos hermanos ayer en su lectura dijeron, enfatizaron que tienen que evangelizar a sus hijos. Simplemente porque son bautizados no dice que ya son salvos. Tienen la obligación de entrenar a sus hijos en el evangelio. Como vimos yo en Éxodo 12. Cuando miran la Pascua, los hijos no están participando en la Pascua, están mirando. Y hacen la pregunta, papá, ¿por qué la Pascua? ¿Y qué es la respuesta? El evangelio. Por eso los niños no van a la Santa Cena. Miran la Santa Cena y tiene que ser la misma pregunta. Papá, ¿por qué la Santa Cena? Y es una oportunidad de evangelizar a los hijos. Ellos no tienen derecho a la Santa Cena. ¿Cómo no tenían derecho a la Pascua? Hasta que podían examinarse, discernir lo que es. Como leímos en 1 Corintios. Y ya hablé sobre cuántos murieron en el desierto, como ejemplo. Que simplemente la circuncisión nos salva. Tenemos que ser nacidos de nuevo. Y uno que es miembro de la iglesia visible, como lo era Nicodemo, era un judío circuncidado, pero aún no era circuncidado de corazón. Tenía que nacer de nuevo. Y así es, hermanos. Por eso nosotros tenemos que bautizar a nuestros bebés y evangelizarlos por toda su vida, hasta que salgan de la casa. Así como en los judíos tenía que ser lo mismo, evangelizarlos, hablarles de las promesas, de la ley de Dios. Es su obligación, primero con los papás, los padres, tu obligación de enseñar, instruir y hablar a sus hijos del evangelio. La evangelización, ¿a quién deberíamos evangelizar primero? ¿A quiénes? Primero. Nuestros hijos, antes de ellos. Por eso Cristo dijo, yo no voy a los samaritanos, voy a los judíos primero. Porque ellos son hijos del pacto. Ellos son parte de esta casa. Luego, a los de afuera. Hermanos, si ustedes están dados a evangelización y no están entrenados sus hijos en el evangelio, están en pecado. Tienen sus prioridades torcidos. Primero sus hijos, luego los de afuera. Por eso las iglesias están débiles. Dijimos, ¿y por qué nuestros hijos no están en la iglesia? Porque nos olvidamos de ellos. No los evangelizamos. Tomamos por gusto que ellos van a llegar a creer en Cristo porque mira, van a la iglesia con nosotros, están allí, están alrededor de nosotros y lo tomamos por gusto. Pero luego, ¿qué pasa? Se van de la iglesia porque nunca entendieron el evangelio. Primero sus hijos, primero su casa, luego de afuera. El testimonio de nuestra denominación, que represento yo, dice esto. Cito, al administrar el bautismo a sus hijos, la iglesia reconoce su derecho a tener lugar en el pacto y su obligación de darles cuidado y supervisión pastoral y de ayudar a sus padres a cumplir sus responsabilidades pactuales. A presentarlos para el bautismo, y los padres no solo piden la edificación y los beneficios de la iglesia, sino que los dedican a Dios en el servicio de Cristo. Finecita. La iglesia también tiene la responsabilidad de entrenar a nuestros hijos en el evangelio, de edificarlos. Cuando bautizamos a nuestros hijos, estamos haciendo un pacto con Dios, ok, que vamos a cumplir con esto. No, un bautismo no es una dedicación simplemente. Un bautismo no es un rito donde echamos agua al bebé y pues llora. Y todos toman fotos y el bebé está vestido blanco y pues, yo no sé, pastel después, yo no sé. No, es un pacto que estás haciendo. Y un pacto no se rompe. Y si no entienden lo que es un pacto, lean el Antiguo Testamento. Ahí está el ejemplo. Gálatas dice, un pacto no se puede rajar. Pero no pregunten por qué la iglesia está débil si no está evangelizando a sus hijos. Hay un solo bautismo, una sola fe, y tenemos que evangelizar a nuestros hijos para que ellos crean en esa fe. Eso es parte de nuestro deber. Y cuando dice en Mateo 28, ir a las naciones y bautícenlos y instruyenlos. Nosotros no somos llamados a evangelizar y hacer conversos, a convertir a la gente simplemente. Eso es bien fácil. Es, si eso fuera la misión de la iglesia, de convertir a la gente y nada más, fácil, fácil. Pero instruir, discipular, eso no es fácil, eso es trabajo. Eso es lidiar con la persona, sentarlos y ir con la palabra de Dios, discipularlos, para que puedan ser bautizados, para que puedan entender la palabra de Dios. Eso es trabajo, eso no es simple. Eso es lo que Mateo 28 nos llama a hacer. Y eso es conectado con las promesas que comenzó en Génesis. Y todo es un solo evangelio. En fin, el bautismo es un sello, señal y símbolo que uno pertenece a Cristo. Y tal sacramento se debe aplicar a niños de creyentes como el pacto de gracia manda y obliga. En negar esto a nuestros hijos es un gran pecado, y un pecado que se debe que uno debe arrepentirse de eso y presentar a sus niños de ser bautizados y también instruidos en el evangelio.